Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde. Margarita Pérez de Mendiguren tiene 83 años y vive en Arrasate. Es una de las cientos de personas que forman parte del servicio telefónico gratuito Hilo de Plata. Es un servicio que hace años puso en marcha Nagusilan, la Asociación de Personas Mayores de Gipuzkoa. Margarita recibe una llamada varios días a la semana de este servicio, en el que al otro lado del teléfono se encuentra un voluntario. Y es que esta guipuzcoana se siente sola. Hace un tiempo que la falta de su círculo más cercano le ha hecho encontrarse en una situación de soledad no deseada. Se siente sola y no quiere estarlo. Por eso, hoy es el ejemplo del Maratón del Hilo de Plata que a esta hora se está celebrando en el Palacio Miramar de Donostia. 12 horas de llamadas ininterrumpidas a personas que lo necesitan. Ha empezado a las 9 de esta mañana y estará activo hasta las 9 de la noche. Decenas de voluntarios están ahora al teléfono para atender a personas como Margarita, que allí también se encuentra. Nos acercamos hasta Donostia. Margarita, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás?
Hola. Bueno, bien contenta cuando me llama la chica esta de Nagusilan. Muy contenta.
¿Qué supone para ti esa llamada de cada día o algunos días de la semana?
Sí, pues supone para mí encontrarme con alguien, porque cuando estás sola y no deseas estar sola, pues no viene bien, ¿sabes? O sea, no viene bien. Y es una satisfacción para mí poder contarle cosas que he hecho en el día o que voy a hacer. Me anima la persona, me anima en todo y estoy muy contenta.
¿Por qué te sientes sola, Margarita?
Bueno, pues porque, ya sabes, la familia a veces tiene trabajos, no pueden estar conmigo. Y bueno, yo desearía, pero no puedes obligar nada ni a los hijos ni a la familia. Tienes que valerte por ti misma. Y este, me parece que se llama Hilo Plata o algo así, pues es bueno para que nos hagan querer vivir, querer disfrutar de cada día y de cada cosa.
¿Y cuándo empezaste a utilizar este Hilo de Plata, esta vía telefónica, pues, para encontrarte acompañada?
Hombre, ahora mismo no me acuerdo, pero mucho tiempo.
¿Quién es ese voluntario o voluntaria que está al otro lado del teléfono y que te da tanta compañía?
Pues mira, a veces me llama una chica, pero yo apunté el nombre y no me acuerdo la voluntaria, porque a veces me llama un chico también cuando no está la chica que me llama, pero yo apunté y no me acuerdo el nombre.
¿Y de qué cosas habláis, Margarita?
Pues ella me pregunta primero cómo estoy y yo le cuento, porque aquí, pues, en Arrasate hay un jardín y a veces me dice que si hay flores, que cómo lo veo, me anima a que me arregle, a que me ponga guapa. Y me dice que valgo mucho. Yo estas cosas a veces no he oído con mi familia, con mis hijos. ¿Y
qué supone entonces para ti esta llamada diaria?
Para mí esta llamada es como cuando una persona tiene mucho dolor y se toma lo que sea para no tener dolor.
Un alivio, ¿no?, en el día a día.
Alivio, necesidad, alegría. Todo. Es todo, para mí es todo.
Y Margarita, todo. ¿Cómo va la jornada en el Palacio Miramar? ¿Cómo estáis por ahí?
Pues está todo muy animado y mucha gente, un mogollón de gente, mucha. Y yo estás oyendo aplausos, me parece.
Sí.
Y ha estado el alcalde, bueno, me han dicho que ha estado también mucha gente. de todo. Y están cantando grupos y todo.
Hay muchas actividades que van a continuar durante toda la tarde, sí, porque como decimos, sí, este maratón, sí, del Hilo de Plata va a estar, sí, activo hasta las 9 de la noche. Eso, Margarita, eso, te vamos a dejar, sí, allí para que disfrutes de una jornada tan especial como esta.
Muy bien,
y gracias
muy
por
bien
habernos atendido en Mediodía en COPE.
Gracias, gracias, gracias a ti, guapa.
Un abrazo.
Que ricasca, buen amor.
Pues junto a Margarita está Joaquín Arratibel. Él es donostiarra, voluntario de Nagusilán desde hace 10 años y coordinador del Hilo de Plata, que por cierto atiende a 6 personas. Vamos a ver cómo están en el maratón, lo vamos a hacer en los próximos minutos porque sabemos que están atendiendo infinidad de llamadas y es que esto es un no parar. 12 horas ininterrumpidas llamando, atendiendo, acompañando, disfrutando de las personas mayores, de ese colectivo que esta semana ha alzado la voz, porque recordamos el 1 de octubre tenía lugar el Día de las Personas Mayores y justamente lo han querido conmemorar en un día como hoy en San Sebastián, porque hay que hablar de esa soledad no deseada que es uno de los principales problemas con los que tiene que convivir este colectivo. Ahora sí, hablamos con Joaquín Arratibel. Buenos días, ¿cómo estás, Joaquín?
Muy buenas,
muy buenas.
Buenos días.
Oye,
pues hasta la fecha bien estamos.
De momento bien, que todavía queda jornada por delante, ¿no? Oye, ¿cuántas llamadas
y al final mejor
estáis haciendo?
Pues no sé, desde las 9:30 de la mañana, los 6 teléfonos que hay habilitados para voluntarios o para ciudadanos que quieran hacer llamadas a las personas que habitualmente llamamos, pues están ahí ocupados.
Ya.
Y bueno, pues es una satisfacción, ¿eh? Total. Y bueno, las autoridades también, pues, bueno, sí, nunca mejor dicho, ¿no? El diputado general, el alcalde, como demás, pues han estado también haciendo sus llamadas, ¿no? Y yo creo que es gratificante también. Yo creo que han salido con una impresión muy positiva de la labor que hacemos todos.
Positiva.
Bueno, a tu disposición.
Claro,
a tu disposición.
Positiva. La hemos escuchado y la hemos encontrado a Margarita, que es una de las usuarias de este servicio gratuito telefónico, sí, el Hilo de Plata, que está junto a ti, Joaquín. Porque realmente, ¿cómo funciona este servicio? ¿Cómo arranca el Nagusilán y por qué lo hace?
Bueno, yo, no sé, te voy a hacer un resumen, vamos, en un minuto un poco, ya lo sabréis igual. Nagusilán se fundó hace 30 años. Nagusilán, en definitiva, es una asociación de voluntarios, de personas mayores, para acompañar a personas mayores, para acompañar, diríamos, en soledad, en soledad no deseada. Y para el acompañamiento, pues, inicialmente, pues, en residencias, en domicilios, y era estar un rato con ellos y luego unos grupos de animación también que van por residencias, en definitiva, pues emocionalmente, ¿me entiendes? Pues intentar a esas personas pues que tengan unos momentos pues agradables y positivos, ¿no? Aparte que tienen sus coberturas familiares, pero ahí a lo largo del día son muchas horas, ¿me entiendes? Y entonces hay momentos en los cuales pues silbana bien, ¿no? El tener una conversación con otras terceras personas y que te, pues, que te den impulso emocional, ¿no? Entonces, eso fue Nagusilán. Entonces se vio. Yo, parece que se vio, bueno, antes de dar un pequeño paréntesis, yo llevo 9 años aquí en esta asociación, entonces se vio que había una necesidad también de personas que no estaban en residencias ni que salían de domicilio, con lo cual se arbitró el acompañamiento telefónico hace 20 años, no, 24, en el año 2000, ¿no? Y ese es el nombre Hilo de Plata, ¿eh? Uh-huh. Y pues eso, desde el año 2000, pues bueno, en una estimación se han hecho de 360 y pico mil llamadas y 144 mil horas empleadas por voluntarios, diríamos, para hablar con estas personas que están al otro lado del teléfono, que no nos visualizamos, ¿eh? Que solo es hablar por teléfono, según el ritmo y de cada voluntario que crea conveniente con esas personas a las que llamamos. Y bueno, esa es un poco la labor que hacemos, ¿no? Y es acompañamiento telefónico. Entonces, claro, son muchas llamadas, son mucha confianza la que generas, y son mucha amistad la que generas, y sobre todo es mucho acompañamiento emocional a estas personas, porque bueno, son de distintas, por cierto, de territorios amplios, pero sobre todo distintas edades, distintas condiciones personales, familiares, sociales, y entonces, pues bueno, es una labor, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues muy gratificante, pues Somos un equipo de voluntarios dentro de Nagusilán. Nagusilán puede tener 800 voluntarios. Dentro de Suelo de Plata somos 885 voluntarios o algo así, que, diríamos, atendemos, hacemos llamadas a unos centenares de personas, unos con una periodicidad semanal, otros diariamente. Luego cada uno, ¿me entiendes?, en función de la persona usuaria con la que establece relación, pues en función de lo que ella vea, la necesidad y las posibilidades que tenga el voluntario, pues es charlar un rato, es acompañar. O sea, nosotros no somos ni notarios, ni sacerdotes, ni médicos, ni nada, ¿me entiendes? Somos personas voluntarias normales, como esa persona que está en el otro lado del teléfono, pero por circunstancias de la vida, pues que resulta pues que está sola y que le viene bien estar un rato, como yo digo, bien acompañada, apagar un rato la tele y charlar de lo que quiera, de su pueblo, de charlar de sus aficiones, de sus hobbies. Y lógicamente todo esto implica una, por supuesto, una ley de protección de datos y una discreción absoluta, ¿no?
Joaquín, hay para muchas personas que esta es una de las llamadas más importantes de cada día o de algunos días de su semana, ¿no? Porque a veces no reciben otra, es la única que reciben al día.
Pues sí, bueno, o ya te digo, depende del voluntario, como sea, igual Ilvana se pone de acuerdo y recibe una diaria, ¿no? Yo te voy a decir mi experiencia personal, ¿no? Muchas veces no puedo hablar por otro, hablo por mí, ¿eh? Yo semanalmente hablo pues con 7 personas, ya te digo, de distintos avatares sociales, y lo que sí te puedo decir es que las personas están esperando la llamada, ¿eh? Están esperando la llamada y, bueno, charlas un rato y muchas veces pues tienes que decir, oye, ya sé que no eres egoísta, pero tengo que hablar con otras personas también, ¿no? Quiere decir, te están esperando la llamada, ¿eh? Uh-huh. Y es, pues acompañas telefónicamente, pues uno hablas de literatura, otro hablas de cine, otro hablas de su experiencia, otro te cuenta lógicamente sus temas familiares. Entonces se llega muchas veces a un nivel de confianza importante que muchas veces no lo tienen ya. Y su, claro, propia familia, ¿no? Uh-huh. Pero, y entonces, es un poco la labor. Entonces, no nos vemos, pero estoy hablando como yo, Joaquín Arratia. Entonces, pensar y saber que al otro lado del teléfono, después de esa conversación con Cristina, hay una sonrisa, chica, pues ya me vale. Me parece, vamos, de lo más gratificante que hay, ¿no? Me parece alucinante, ¿no? Ese sería un poco el resumen.
Joaquín, nos queda por saber cuál es ese número de teléfono por si hay algún oyente, alguna oyente que ahora mismo quiere ponerse en contacto con vosotros y quiere formar parte como usuaria, como usuario, como voluntaria, mira, o voluntario de este Hilo de Plata. ¿Cuál es?
Mira, te voy a dar el teléfono porque ya sabes qué pasa, ¿no? La memoria, las edades también fallan. Bueno, toma nota. 900-713-771. Te repito, 900-713-771.
Anotamos, Joaquín, 900-713-771.
Pero que quede bien claro, que no tienes un estigma de personas que estén enfermas. No, pero estás nada. Personas normales, pues que en un momento, ¿entiendes? En un momento del día, oye, pues qué bien, me viene a charlar con otras, ya que igual, pues por problemas físicos no pueden salir de casa, no pueden estar, y hablar y acompañar de las conversaciones, de los temas que crea conveniente, ¿me entiendes? Uh-huh. Es acompañamiento, ¿eh? No somos ni gestores, como te he dicho, ni sacerdotes, ni curas, ni psiquiatras, ni psicólogos, ni nada. Somos personas normales que estamos en la jubilación e intentamos un poco de esta manera, pues intentar devolver a la sociedad un poco lo que la sociedad nos ha dado, ¿no?
Sí. Pero es cierto que este es uno de los principales problemas, ¿no, Joaquín? Esa soledad no deseada, que no se elige.
No se elige. No se elige, y además pues una soledad te viene por temas económicos, otra soledad te viene por temas personales, familiares, de desestructuración familiar. Entonces, pues hay muchos casos, ¿no? Pero el tema es que muchas veces, aunque estés rodeado de gente, pues es posible que te sientas solo, ¿me entiendes? Y está rodeado de gente, ¿no? Y yo pongo el ejemplo. Mira, además ahora que estamos en el Palacio de Miramar, igual es una butata lo que voy a decir, pero no. En el mar, un velero que estoy viendo, está rodeado de agua, ese velero se incendia y se hunde. Está rodeado de agua, no se puede apagar. Entonces, ¿qué pasa con la soledad? Pues que está rodeado de muchas personas, de mucha agua, pero yo me siento solo, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Eh? Y entonces está este acompañamiento, esta forma. Y después, bueno, pues la soledad. ¿Qué te voy a decir? La soledad no tiene fin de semana, no tiene vacaciones, ¿entiendes? No tiene puentes, ¿eh? Y entonces pues intentamos pues apoyar en este sentido. Y este teléfono sirve tanto para que llamen a este teléfono las personas que quieran voluntariamente, que, bueno, pues que se les llame, o puntualmente ellas quieren llamar. Tampoco quieren que les llame todas las semanas uno. Por supuesto, se habilita si quiere que le llame una persona, un hombre o una mujer. O sea, que en ese sentido, lo que crean conveniente ellos, silban a la hora que les encaje, que les venga bien. Y bueno, y en esas estamos. Y luego, un tema que tiene Hilo de Plata, si me permites, diferenciador un poco, con todo mi respeto de otras asociaciones, es que, con motivo de la pandemia,
sí,
pues, como todos sabemos, pues fue un momento el que fue, y dijo, oye, a todas estas personas que llamamos, ¿qué pasa, no? Porque se viene, no se recibe la llamada, nadie se puede mover de su casa, nadie se puede de esto, ¿qué les va a pasar a todas estas personas, no? Entonces, pues se habilitó técnica y tecnológicamente, que es un hecho diferenciador, una aplicación en la cual desde nuestro móvil los voluntarios podemos seguir llamando y atendiendo a estas personas usuarias, ¿entiendes?
Sí.
O sea, que ya no hacía falta ir físicamente, presencialmente a las oficinas de Nauzilan, uh-huh, en Donosti los voluntarios, sino que desde tu casa, desde tus vacaciones, desde donde quieras, del entorno que quieras, con esta aplicación que tenemos, sigues dando el servicio de acompañamiento telefónico.
Joaquín, gracias por dar tanto acompañamiento, por atendernos también, por acompañarnos este mediodía en COPE. Ha sido un placer. Te vamos a dejar ahí.
Por darnos este altavoz. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Joaquín, porque queremos que continuéis con vuestra labor, ese acompañamiento. Hay muchas personas que están ahora mismo atendiendo esas llamadas, que están al otro lado del teléfono. Vamos a dejar ese Hilo de Plata, recordamos, el 900-713-771, un hilo que es infinito y que detrás de él está Nauzilan. Uno de ellos, uno de sus voluntarios, Joaquín Arratibel. Ha sido un placer. Gracias, Joaquín.
Gracias por proporcionar este altavoz. Una más feliz.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues hoy maratón de llamadas en Guipúzcoa, pero tenemos también la mirada puesta en el Vital Eguna, que este fin de semana vuelve a Álava. Conciertos gratuitos, la marcha nocturna solidaria, la carrera de empresas Vital o una street escape con algunos pues de los eventos más importantes, ¿no?, que nos acoge este Vital Eguna. De esta manera, durante dos días, este viernes 4 y el sábado 5 de octubre, se van a convertir en un fin de semana lúdico, deportivo y sobre todo solidario, organizado por la Fundación. Un fin de semana apasionante de la mano de Fundación Vital, que quiere regalar a los alaveses dos días de música y sobre todo muchísima diversión. Es sin duda una fecha marcada en rojo en el calendario y ya con el programa completo en la mano vamos a saludar a John Urresti, presidente de Fundación Vital, que queremos conocer todas y cada una de las actividades. John, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, ultimando preparativos, imaginamos, ¿no?
Pues hombre, como siempre, ¿no? Al final, si no fuera por el último minuto, no sacaríamos nada adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, siempre hay cositas que cerrar, pero bueno, ya es el sexto Vital Eguna, ya tenemos esa experiencia que nos va dando un poco, pues, organizar ese tipo de eventos, pues, tantos años seguidos y con muchas ganas y con mucha ilusión. Además, viendo, pues, el día que teníamos ayer en lo meteorológico y lo que vamos a tener este fin de semana, que es, pues, bueno, pues, mucho mejor día de lo que tenemos hoy, pues, encantados de la vida. Así que contentos y con mucha ilusión.
Entiendo que la encaráis con muchísimo positivismo, pero no sé si esta edición es más especial que alguna otra. John, ¿promete ser la mejor de las celebradas hasta el momento?
Pues hombre, al final siempre intentamos ir mejorando, ¿no? Ya como decíamos antes, ¿no? Es el sexto año y siempre intentamos pues repetir aquellas actividades que han tenido gran éxito, pues por ejemplo la marcha nocturna, el rock en familia, sin duda el concierto de la noche del sábado en la Plaza de los Fueros. Intentamos eso, hacer eso que ha tenido éxito, mejorarlo y luego aquellas cosas pues que no tienen tanta repercusión ir dejándolo a un lado, ¿no? Entonces, por tanto, cada año pues es mejor y tiene mucha más actividad y mucha más repercusión en la sociedad, porque a la gente pues hacemos lo que le gusta, participar y estar. Entonces, bueno, por eso poco a poco vamos mejorando y por eso cada vez más, pues este primer fin de semana de octubre, como bien decías, está en el calendario en rojo, no solamente en la Fundación Vital, como tiene que ser, sino también en la sociedad vitoriana, y también nos escapamos un poquito a algunas zonas del territorio.
Uh-huh. Oye, pues vamos a repasar el programa, si te parece. ¿De cuántas actividades estamos hablando? ¿Hay alguna novedad este año?
Bueno, a ver, novedades hay, porque tenemos el Stick Escape, que nos dura 2 días, tenemos el Rock en Familia, que no solamente lo hacemos el viernes a las 7 de la tarde, pero en Zabalgana, sino que nos vamos a Legutio el sábado a la 1 del mediodía y a Nanclares ese mismo sábado a las 7 de la tarde, y luego también tenemos una gran novedad que es, bueno, que ponemos en marcha también una plaza céntrica y emblemática en Vitoria-Gasteiz, como es la Plaza del Machete, pues con 2 eventos, ¿no? Un espectáculo de música electrónica con dance el viernes mañana a las 8:30, sobre todo para esta gente más joven que le gusta este tipo de música, y el sábado a las 6:30, pues un poco un grupo verbenero, un grupo de esos de verbena, aquellos que ya tenemos cierta edad y que disfrutamos un montón en nuestra juventud de esas verbenas, pues con el grupo Triquisio, pues tenemos ahí esas verbenas de siempre para también pues movernos un poquito y disfrutar en la Plaza del Machete de una tarde magnífica de sábado.
Y tenemos muchos artistas importantes que se acercan hasta la capital, ¿eh? Gracias a este Vitaleguna.
Sí, claro que sí, claro que sí. No puede ser de otra manera, ¿no? Con toda la actividad que tenemos y bueno, pues ese conciertazo que tenemos en la Plaza de los Fueros, que me gusta repetir que es gratuito, ¿no? Que al final pues traemos a Travis Vers, que tiene un disco último magnífico, y Álvaro de Luna. Bueno, pues qué decir de Álvaro de Luna, ¿no? Pues es muy conocido y tiene muchísimo éxito, pero claro, de forma gratuita, pues es de los pocos conciertos que tiene a nivel estatal, ¿no? Por tanto, bueno, se nos acercan grandes compositores, grandes músicos que están a un nivel altísimo y a un nivel de gusto por parte de la sociedad alto, y bueno, pues bueno, para eso es Vitaleguna, ¿no? Para acercar a la ciudad de forma gratuita pues espectáculos, actividad, juegos y movimientos, ¿no? Que a veces echamos en falta ese movimiento en el centro de la ciudad. Decimos, bueno, Victoria tiene cosas, pero le falta un poco de vida. Bueno, pues vamos a vivir todos un fin de semana precioso en Vitaleguna.
Un día que, además de eso, es para compartir también ese trabajo que hace la Fundación, ¿no? Para que veamos esa red social que tejéis diariamente.
Pues hombre, en esta fundación está el Sancho Sáenz, está la Fundación Idiomas, está la Fundación Estadio, que donde hay 20.000 abonados vitorianos que disfrutan también de aquello, está la Fundación Vital, con más de 52 euros invertidos por habitante en Álava cada año en su obra social, ¿no? A nivel del Estado es de las fundaciones que más invierte en obra social por habitante en su territorio. Entonces, bueno, pues aparte de todo eso y todo el tejido asociativo donde estamos y todo lo que impulsamos, no nosotros, sino el tejido asociativo, nosotros les ayudamos a que ellos hagan esa actividad, ¿no? Gracias a ellos podemos estar en tantos sitios, y gracias a nosotros ellos pueden seguir impulsando toda esa labor brutal que hacen en la sociedad. Pues es, aparte de poner eso en valor, pues ponerlo también de forma festiva con toda la sociedad vitoriana y compartir con ellos pues un día bonito y un día también de solidaridad. Y bueno, pues por eso, por ejemplo, está la marcha nocturna que hacemos mañana viernes a las 8 de la noche desde el estadio, que vamos a pasear por todo el bosque de Armentia, un paseo nocturno de 5 kilómetros largos, en los cuales, pues bueno, todos conocemos el bosque de Armentia, pero a la noche no lo conocemos tanto, y los ruidos, los sonidos que hay, los olores que hay, todo lo que hay es magnífico, es un paseo precioso, y por cada persona que acude a este paseo, pues de forma solidaria la Fundación Vital va a dar a SAFES, a la Asociación Alavesa de Familias de Personas con Enfermedad Mental, pues 5 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos hacer que la gente visualice lo que es la Fundación Vital y lo que la Fundación Vital impulsa en esas asociaciones que tan esenciales son para toda aquella gente que tiene menos suerte en la sociedad. Y luego, aparte, damos el aspecto solidario con esta marcha nocturna solidaria y disfrutamos de lo que es, pues bueno, actividades para todos los públicos este fin de semana en la ciudad. Bueno, eso es Fundación Vital, compartir al fin y al cabo.
¿Y qué reto se marca por delante?
Bueno, pues los retos es seguir impulsando todo aquello que sobre todo a la ciudad y al territorio sea novedoso y nos pueda traer, pues bueno, actividad. Sin duda, acordarnos y estar siempre al lado de esas personas que tienen mala suerte en, en el territorio, pues bien por enfermedades, bien porque es gente que también nos viene de fuera con recursos pequeños, con formación pequeña, y bueno, pues estar al lado de todas esas personas, ¿no? Yo suelo decir a los compañeros y al gran equipo que tenemos en la Fundación Vital que si no existiera había que inventarla, ¿no? Porque una parte están las instituciones, pero por otra parte también está toda esa ayuda que fue las instituciones, nosotros ayudamos para impulsar, ¿no? Y para ayudar a esas personas que, como repito, pues han tenido pues menos suerte en la vida, pues que tenemos la mayoría de los ciudadanos que estamos en Vitoria, que estamos en uno de los lugares con mayor bienestar a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, dentro de nuestra sociedad hay gente que lo está pasando peor, y ahí es donde está también la Fundación Vital, que tiene que estar, ¿no? Y la labor que hace potente, y como decía, ¿no? Pues invierte más de 50 euros por habitante al año en este tipo de ayudas. Ese es nuestro reto, el seguir apostando por actividad, el seguir apostando por esos movimientos sociales, por esas asociaciones que están tan cerca de la gente que no lo pasa tan bien, y siendo un apoyo para todo lo que es, pues bueno, actividad, movimiento y ayuda en nuestra sociedad.
Vital Eguna, también potente, ya no solo todo el trabajo que hace la Fundación, que no sé yo si John te va a dar tiempo a sumarte a todas las actividades que habéis organizado en la Fundación, ¿eh?
Hombre, pues a casi todas. Ando un poco mal, nunca mejor dicho, porque me acabo de operar de la rodilla hace unas semanas, y entonces estoy con mis dos muletas, y aquello que llegaré con mis dos muletas como un loco, ¿no? Pero bueno, ha habido vitales seguras donde he podido participar mucho más de lo que voy a poder en esta, pero bueno, es tapa y pintura, esto se arregla fácil, y bueno, si en esta no puedo acudir a todo, habrá séptima, octava y novena edición donde asistiré a todo lo que pueda.
Ya lo haremos el resto por ti, si no puedes en esta ocasión. Exacto. Estaremos todos ahí volcados en este Vital Eguna. Por cierto, si queremos conocer más detalles sobre este día tan especial, dos días, fin de semana completo en Vitoria-Gasteiz, también fuera de la capital, ¿dónde encontramos estos detalles? ¿En la página web?
Es la página web de la Fundación Vital, fundacionvital.eu, ahí encontraremos todo lo que vamos a tener, todas las actividades que podemos participar, y como digo, como es gratuito, no hay más que acercarse y disfrutarla de ellas.
Pues es lo que vamos a hacer, es nuestro propósito. 4 y 5 de octubre en Vitoria-Gasteiz, en Álava en general, Vital Eguna. No nos lo vamos a perder, con tantísimas sorpresas, novedades y sobre todo un momento para disfrutar y para compartir. John Urresti, presidente de Fundación Vital, un placer como siempre tenerte en estos micrófonos, y hasta cuando quieras. Un abrazo, nos vemos.
El placer es mío, gracias a todos. Gracias. Agur.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. El último lunes de octubre, como siempre, en Guernica.
Nos desplazamos hasta uno de los casi 300 puestos de la feria. De verdad, impresionante.
Lunes 28 de octubre, COPE Euskadi en directo desde la Villa Foral. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foru Aldundia.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
una piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo.
A las 2 menos 20 de la tarde vamos a mirar a nuestra salud porque con la llegada del otoño, de este veroño mejor dicho, es cierto que muchos hemos empezado con catarros y gripes. Atención porque Osakidetza ya se ha puesto las pilas y ha hecho un llamamiento sobre todo a los mayores de 60 para que se den el pinchazo de rigor. La vacunación contra la gripe y el COVID arranca ya este mismo mes. Nos vamos a ir justamente hasta la calle donde se ha encontrado nuestro compañero José Luis Martín. Porque creo que hemos hablado con muchísima gente también, José Luis, que está entendiendo de que esto pasa y mucho, ¿no? De que tenemos catarros este mes.
Sí, bueno, y no solo los...
Hay que tener cuidado.
Sí, y no solo los catarros, Naya, sino que también, por ejemplo, los críos con la bronquiolitis famosa,
también.
Esa vacuna que se está empezando a poner. Pero, en fin, evidentemente llega el otoño y como cada año en estas fechas, ya sabes que viene con ella pues, la tradicional gripe. Una gripe que, por cierto, hemos preguntado además hoy en la presentación oficial de la campaña de vacunación de gripe y COVID, ya están sufriendo, están saliendo de ella en el hemisferio sur, en el hemisferio austral. En Australia, en Argentina, en estos sitios, están saliendo ahora hacia la primavera. Nosotros
claro.
Estamos en otoño, en la primavera, y allí ya han pasado la gripe. ¿Cómo ha sido? Bueno, pues de momento parece que ha sido bastante importante. Ha habido mucha circulación de gripe. Y claro, esto nos han querido dejar bien clarito, además, que lo que pase allí no tiene por qué traducirse en lo que vaya a pasar aquí en los próximos meses. Pero bueno, llevamos muchos años estudiando, nos han dicho, este tipo de situaciones. Y bueno, cuando en el hemisferio sur la gripe pega fuerte, pues lo lógico es que en el hemisferio norte ocurra lo mismo. Así que, bueno, pues como tú decías, llega el otoño, llega la bajada de las temperaturas, aunque todavía no nos está afectando especialmente.
Demasiado,
pero Osakidecha sí que se ha puesto las pilas y han decidido, bueno, pues más vale prevenir que curar. Así que se ha presentado esta campaña de la vacunación contra la gripe y también como el COVID, que desde hace ya 4 años se hacen a la vez, conjuntamente. Como tú decías, está enfocada sobre todo a no solo las personas mayores de 60 años, que son el objetivo prioritario de la campaña, no por tener esa edad, sino porque forman parte de los colectivos considerados vulnerables. Mm. Es decir, no solamente los mayores de 60 años, también hablamos de personas con enfermedades crónicas, con enfermedades respiratorias, las mujeres embarazadas y también los trabajadores de los centros de salud o de las personas que están que trabajan con residencias en residencias de mayores. Son los objetivos prioritarios de esta campaña. Una campaña que este año pone sobre todo el acento en que no tenemos que pensar que, bueno, que estoy bien de salud, que igual no la pillo, que no va a ser para tanto. De hecho, el lema concreto es, con la gripe y el COVID, no te la juegues, vacúnate. La anunciaba hoy mismo el viceconsejero de Salud, Enrique Peiro.
No dejar al azar la posibilidad y la oportunidad de vacunarnos, ¿no? Con la gripe y el COVID no te la juegues, vacúnate. Y de alguna manera, esa insistencia en no dejarlo, digamos, al azar, y el insistir en los diferentes colectivos. Como se puede ver en la pantalla, se insiste en los diferentes grupos de riesgo en los cuales es más importante esa recomendación de vacunación, y eso en los diferentes soportes, insistiendo en que se hace un gran esfuerzo a nivel de campaña para ponerla a disposición del conjunto de la ciudadanía.
Atención, que Osakidecha se ha dotado de 755.600 dosis de la vacuna de la gripe. Esto es, básicamente, todo el que quiera vacunarse se va a vacunar. Además, se ha hecho hincapié en el hecho de que podemos vacunarnos a la vez no solo de la gripe, sino también de la COVID, porque son las dos enfermedades respiratorias que más problemas provocan en estas fechas. Lo decía también el viceconsejero.
Por ello, insistir en que son dos enfermedades muy contagiosas, de fácil transmisión y que constituyen verdaderos problemas de salud pública, tanto desde un punto de vista cuantitativo, por su incidencia y por el número de casos que producen todos los otoños e inviernos, como también por sus implicaciones asistenciales. Porque, por desgracia, y especialmente en personas más susceptibles o con mayor riesgo, pueden precisar asistencia sanitaria, en algunos casos incluso, pues pueden producirse complicaciones, precisar ingreso en UCI, y desgraciadamente también tienen implicaciones en términos de mortalidad todos los años.
Y es que no lo olvidemos, la COVID, bueno, nos ha preocupado muchísimo por lo que golpeó en los peores momentos de la pandemia, pero desde hace ya muchos años la gripe cada año mata a decenas de personas aquí en Euskadi. Esto es así. Así que la vacuna es seguramente la herramienta más eficaz de la que podemos hacer uso. Aparte de otras muchas, nos han vuelto a recordar la necesidad de mantener unos hábitos higiénicos saludables. Lavarse mucho las manos, ventilar los espacios cerrados, bueno, todos los consejos que ya conocemos muchísimo, ponerse la mascarilla en cuanto tengamos síntomas, taparse bien la nariz cuando vamos a estornudar o toser, bueno, que son de sentido común, Naya.
También, pero, y que los aprendimos sobre todo en la pandemia.
Los reaprendimos realmente, porque esto, el sentido común siempre ha existido y estos consejos han existido desde siempre, pero con la pandemia aprendimos a apreciar en lo que valían, porque salvaban vidas. Lo siguen haciendo, lo de salvar vidas, sí. Digo. Así que todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Además, hay algunas novedades para este año, Naya. Por segundo año consecutivo, Osakidecha va a vacunar a los niños, a toda la población infantil que tenga más de 6 meses y menos de 5 añitos. Se ha incluido la vacuna de la gripe en el calendario vacunal infantil en esta franja de edad desde el año pasado, y también se van a vacunar a los mayores de 5 años que tengan algún tipo de riesgo añadido. Se me ocurren pacientes oncológicos, por ejemplo, o niños con enfermedades crónicas, bueno, pues también van a poder vacunarse. Por cierto, una de las novedades de este año es que a los niños y niñas de entre 20 meses y hasta los 5 años, claro, los que hemos tenido hijos en esa edad ya sabemos lo que es ir a vacunar.
Ya.
El pinchazo. Bueno, seguro que alguna tita mamá que me está escuchando está diciendo, pero ¿cómo voy yo a vacunar a mi hijo de 4 años si no le puedo hacer tomarse un jarabe, por ejemplo?
Sí.
Bueno, este año Osakidecha ha incorporado una novedad, y es que ha adquirido unas 35.000 dosis de la vacuna atenuada intranasal. Es decir, se va a poner con una, bueno, pues con con un chute en la nariz, vale, sí. O sea, por la nariz, es un spray, puff, y la vacuna pues entra
más
por
fácil.
Ahí. Y más fácil, evidentemente, es mucho más
vamos
fácil.
Vamos a ahorrar
de
pataletas y lloros. ¿No?
Bueno, a mí hasta los 5 años me parece que es escaso, porque de 5 en adelante también hay muchos que las
también
agujas...
es verdad.
Algunos no las podemos ver todavía con bastantes más años, pero también. Bueno, es una ventaja que hay, sí. Evidentemente, el tener esta posibilidad. Por lo demás, también hay un stock de vacunas para quienes son alérgicas al huevo, y es que en Haya una de las cosas que mucha gente no sabe es que la base, digamos que el líquido sobre el que luego la vacuna se mete y luego se inyecta todo, se hace con proteína de huevo muchas veces, y hay mucha gente que es alérgica a esto, por lo tanto no se puede vacunar. Bueno, pues hay soluciones científicas para ello, y de hecho, Sakidecha este año ha comprado más de 1,000 dosis de una vacuna que está hecha de una manera que evita el utilizar esos aminoácidos y esos componentes del huevo para que puedan ser vacunados. Vamos, que desde luego no tenemos muchas excusas para ello. Las fechas, hoy se ha anunciado la campaña. Mañana, día 4, se va a poder empezar ya a pedir la cita. Y a partir del próximo lunes es cuando se van a entregar. O sea que es desde este lunes ya cualquier persona de los colectivos de riesgo va a poder ser vacunada en su centro de salud. Uh-huh. Cuidado, que llevan ya vacunando desde hace varias semanas en los centros de mayores, en las residencias, a los trabajadores. De cara ahora a vacunar a los mayores, claro, ingresados. Bueno, pues está avanzando sobre todo ya en este capítulo. Luego, para el que no sea colectivo de riesgo y quiera vacunarse, también va a tener la oportunidad. En este caso hay que esperar un poquito más. A partir del 7 de noviembre será cuando se habla, por decirlo de alguna manera, cuando se abra el plazo general a toda la población que no sea colectivo de riesgo para poder optar a que le pongan la vacuna. Pero bueno, como te digo, desde ya mismo se puede pedir esa vacunación. Lo decía Maite Martínez, que es la directora sanitaria de Osakidecha.
Desde ya, desde hoy mismo, las personas de riesgo pueden solicitar cita en nuestros centros. Osakidecha está preparada. Podemos hacerlo de dos maneras, vía web, a través de la pestaña de cita previa o por teléfono. Pero además, llamaremos telefónicamente a todas las personas mayores de 80 años para animarles a la vacunación.
Por cierto, que también se va a hacer especial hincapié en el colectivo de los sanitarios. Uh-huh. El año pasado se alcanzó una tasa de vacunación de este colectivo del 38%. O sea, que de hecho le gustaría mejorar esa cifra. Aquí les hemos preguntado por las causas de esta aparente baja tasa de vacunación entre los sanitarios. Bueno, nos dicen que la percepción de que la salud propia personal es buena, pues no te lleva a vacunarte. Claro, tú crees que estás bien, que no necesitas y no te vacunas. Y claro, decían, por un lado bien, porque eso significa que el colectivo de sanitarios de Euskadi pues está en buena salud, en una edad que no requiere ser colectivo de riesgo, vamos, bien. Pero claro, perdemos de vista la otra parte, que es la de la circulación del virus y que podemos contagiar. Así que, desde luego, es uno de los objetivos de este año, aumentar esa tasa de vacunación también entre los colectivos de sanitario. En cualquier caso, un resumen. Si cualquiera que nos esté escuchando en allá a esta hora pertenece a un colectivo de riesgo, desde hoy mismo ya se puede empezar a pedir cita desde el centro de salud o en la web de Osakidecha para que le pongan la vacuna a partir del lunes 7 de octubre. Si no, hay que esperar hasta el 4 de noviembre para el colectivo general. Y si se tienen más de 80 años, tranquilidad, que se van a poner en contacto con ellos para ofrecerles la posibilidad de vacunarse.
Pues vamos a protegernos, José Luis, este otoño. Gracias, compañero. Un abrazo. Detalles de una vacunación que vas a encontrar a partir de ahora en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10 de la tarde. Te hago una pregunta a esta hora. ¿Te gusta tu casa? ¿Estás satisfecho, satisfecha con el piso en el que vives? Seguro que hay alguna cosa que quieres mejorar. Es normal. Pero ¿hasta qué punto estamos contentos con nuestro hogar? No es una pregunta cualquiera. Ojo, de hecho, un reciente estudio ha aportado algo de claridad sobre este asunto. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE y como te cuento, hay quien ha preguntado por el grado de satisfacción de los ciudadanos con sus viviendas. Pues el barómetro de vivienda que elabora la constructora Saint Gobain nos dice, por ejemplo, que apenas el 40% de los bilbaínos está satisfecho con su casa o piso. Hoy en COPE Euskadi hemos querido saber si esto es así y hemos salido a la calle a preguntar. Fernando Justo, compañero, buenas tardes.
Guardión Naya, y hemos escogido dos barrios distintos, uno céntrico y otro de las afueras. Mira, Begoña, por ejemplo, lleva 42 años viviendo en Txurdinaga y ella está encantada.
Sí, yo estoy muy contenta con mi casa, llevo ya ahí 42 años viviendo, vivo en una zona de Bilbao que tiene verde, zona verde, muy tranquila. Estamos rodeados de varios colegios, pero como ahora están de vacaciones, pues no hay ni un alma en mi barrio, estoy súper tranquila, al lado del centro, pero un poco retirada.
O sea, con el barrio estás encantada y con lo que es la casa, la temperatura, la insonorización y todo eso, instalaciones, imagino que también encantada.
Sí, a ver, la insonorización la hemos tenido que hacer nosotros, las ventanas, de forma, ¿no? Porque sí, porque tenemos carretera y hacía mucho ruido los autobuses que pasan y tal, pero bueno, ya hace unos años ya que pusimos las ventanas nuevas y estupendamente. Es fresquita, no es muy calurosa, en invierno tenemos calefacción. Las instalaciones, pues bien, tenemos un garaje cómodo con el ascensor directo a esto, es amplia la casa, es amplia, más de 100 metros y bueno, yo estoy muy cómoda con ella, sí.
En el caso de Jorge, él vive en el centro de Bilbao y ya está más que acomodado. Jorge, entonces me dice que está contento con su casa.
Sí, sí, perfectamente, muy, ya desde años que vivo en la vivienda. Bueno, porque ya tengo allí mi hábitat, me he acostumbrado y bueno, está excéntrica y tiene parcela de garaje y está bien.
O sea, tema de ruidos, bien aislada, sí. No hace frío ni calor cuando hay extremas.
No en exceso, vamos, hay calefacción y... Y en invierno, y bien, bien, no exagerado, vamos.
¿Y los vecinos también agradables?
Pues sí, sí, también.
¿Qué es importante?
Muy importante, sí.
Así que reformas y vecinos mediante Naya, lo que hemos podido palpar en COPE Euskadi es sobre todo bienestar en las casas.
Gracias, Fernando. Pues sí, lo de los vecinos es muy importante, ¿eh? A ver con quién estamos en nuestro edificio. Bienestar y satisfacción, lo decías, fíjate, parece que hemos dado con parte de ese 40% de gente satisfecha del que hablaba el informe Saint Gobain. Un informe del que nos cuenta más cosas nuestra compañera Susana Márquez.
Los bilbaínos son cada vez más exigentes con las características de sus hogares y es que el 60% afirma que se podrían mejorar algunos aspectos de su vivienda o directamente que su casa no cumple con lo que quieren o necesitan en este momento. Es quizá una de las conclusiones principales del estudio del barómetro Saint Gobain sobre los hogares 2024. Lidia Rance es la responsable de branding de Saint Gobain España. Lidia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias.
Bueno, creo que este estudio lo habéis hecho a nivel nacional, a nivel de toda España, y parece que los de Bilbao son un poquito más exigentes que la media, ¿no?
Bueno, pues eso parece que son los datos que arroja este barómetro de Saint Gobain, ya que, bueno, parece que la preocupación por mejorar y por tender a esa vivienda ideal que tenemos en la cabeza, en este caso parece que en el caso de Bilbao es un poquito superior.
Y después del precio, que lógicamente siempre es el punto número uno, el principal, pero la mayor preocupación de los bilbaínos, ¿cuál es?
Bueno, pues parece que, lógicamente, como tú has comentado, sería el precio en un primer lugar, pero luego aparecen ya temas relacionados, por ejemplo, con la eficiencia energética. Es un dato que se ha visto también no solamente en Bilbao, sino en otras ciudades, como cada vez vamos teniendo mayor preocupación por ese aislamiento térmico, ese aislamiento acústico y ese confort dentro de nuestras viviendas en las que pasamos cada vez, parece ser, que mayor tiempo.
Uh-huh. Me da la sensación de que esto igual ha tenido que ver con que ha habido un antes y un después con la pandemia, ¿o no?
Bueno, parece ser que sí que en este barómetro de Saint Gobain se realizó esta pregunta y sí que parece que pasamos más tiempo en casa a raíz de la pandemia, y desde ahí parece que las inquietudes, no solamente por temas estéticos, por ejemplo a la hora de iniciar una reforma, ya no solamente priman temas estéticos y de comodidad, sino de dotar, por ejemplo, de mayor aislamiento térmico y acústico, de mayor luz a las viviendas, porque parece ser que, bueno, pues ya entendemos la vivienda no solamente como un espacio para ir a dormir, como podría ser hace algunos años, sino donde podemos teletrabajar, incluso ya pues hacer temas de deporte, más de ocio y demás, con lo cual sí que vemos esa necesidad cada vez de ir adecuando más nuestra vivienda a unos estándares de confort cada vez más exigente.
Me llamaba la atención la cuestión de la importancia que se le da al disfrutar de espacios luminosos, pero claro, si tenemos en cuenta el tiempo que nuestra meteorología, quiero decir, pues se comprende fácilmente, ¿no? Aquí buscamos la luz siempre.
Ajá.
Oye, Lidia, vosotros sacáis como conclusión de todas estas necesidades o de estos aspectos a los que se les da importancia, que en muchos casos se están llevando a cabo reformas y el sector de las reformas residenciales, la verdad es que vive una edad dorada, ¿eh?
Sí, eso parece que ya que hemos comentado al principio que vemos que nuestras viviendas tienen un área de mejora, pues una de las maneras de abordar esta mejora es a través de la reforma o del cambio de la vivienda. Y sí que vemos que las reformas cada vez, de hecho en Bilbao el 59% de la población contestó que o bien había reformado o iba a reformar en los próximos tres años. Y los motivos pues son, en primer lugar, temas estéticos y de mejorar la accesibilidad y la comodidad de la vivienda, pero como hemos comentado también, en un tercer lugar aparecía esa mejora de la eficiencia energética de la vivienda.
De ahí que dentro de los elementos de la propia vivienda, las que más se piensa cuando se hace una o se plantea una reforma, siguen siendo los baños y las cocinas, las ventanas y los suelos y la envolvente exterior, que va ganando puntos, ¿no?
Sí, efectivamente hemos observado cómo dentro de lo que son esas zonas comunes que comentamos de la vivienda, la fachada sería uno de los elementos donde primero se piensa en intervenir para dotar o para mejorar esa eficiencia energética, ese aislamiento térmico de las viviendas.
Pues Lidia Arranz, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Que tengáis buen día.
Pues después de escuchar todo esto, ¿tú estás satisfecho con tu vivienda? Ahí dejamos esa pregunta. Lo que sí que estamos es satisfechos con este veroño que tenemos ahora mismo, que siguen subiendo las temperaturas. Tenemos a esta hora 16 grados en Vitoria, 17 en San Sebastián, 20 en Bilbao y 18 grados en Eibar. Un jueves en el que vamos a estar muy pendientes de las afecciones al tráfico, sobre todo en San Sebastián. Nos vamos a ir a la costa para recordar que, como te venimos contando, Donostia se va a blindar esta tarde con el operativo de seguridad especial por la llegada de los hinchas radicales del Anderlecht. Habrá afecciones al tráfico. Se cierra el tráfico en Amaraberri entre las 4:30 de la tarde y las 7. Las autoridades han recomendado a todos los residentes y aficionados que utilicen vías alternativas y se desplacen al estadio con antelación. Y es que el acceso peatonal y el vehículo será complicado. El tránsito por la Avenida de Madrid estará permitido, pero atención, se suprimirán las paradas de transporte entre Isabel II y Aita Donostia. Pues mirando a los encuentros deportivos de esta tarde en Bilbao y San Sebastián, así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.